Bacalà. Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me ha escrito Maldini por la tarde y me ha dicho, tenemos hoy una sección buena.
Sí, yo creo que va a estar bien porque a mí me encantan las jornadas de selecciones, ya lo sabes, que encantan, porque es un fútbol que es muy especial. Y también porque he estado haciendo estos días, saqué un vídeo en mi canal de YouTube y voy a hacer alguno más, sobre cómo están los principales equipos europeos, los principales jugadores, y me apetece mucho hablar, ahora que tenemos este parón por las elecciones,
sí.
Estamos en un cuarto de la temporada ya tenemos bastantes partidos para empezar a analizar un poquito los que pueden ser comparativamente, comparar los que son los principales candidatos a la Champions, que yo creo que son Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus, City y Liverpool. Se puede filtrar alguno
más. Me sorprende que metas a Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Hombre, candidatos son, ¿eh?
Pero me sorprende porque, por ejemplo, el Atleti, que está bien en la Liga Española, es que ha ido a jugar al campo del Bayern y le ha metido 4.
No, sí. A ver, yo hablo de candidatos, no principales favoritos. Para mí, lo he dicho muchas veces, los tres españoles, a mí me sorprenderían que un equipo español ganara la Champions tal y como está ahora. Pero, hombre, yo creo que a la hora de analizar los equipos grandes de Europa tienen que estar.
Vale,
yo creo también un poco por compararles con los demás, ¿no?
A ver, venga, pues vamos con los parámetros que has utilizado.
Cosas interesantes, por supuesto, en goles arrasa el Bayern con 47 goles. Es verdad que ha jugado más partidos que algún otro, pero los equipos de todos estos que te he dicho, de los siete, para mí, principales candidatos, llamémoslo así, los menos goleadores son el Madrid y el Atleti. El Madrid y el Atlético de Madrid tienen problemas goleadores los dos. Y eso que el Atlético de Madrid está jugando muy bien, ¿eh? Que ya profundizaremos, si quieres, la semana que viene en cómo está, pero tienen problemas goleadores evidentes los dos. En jugadas de gol, es decir, la media de jugadas de gol por partido, muy superior el Bayern de Múnich a los demás. 11 jugadas de gol de media por partido, que es muchísimo, ¿eh? Estamos mirando las jugadas de gol de partidos de Champions y de Liga. Y luego, por supuesto, el equipo más fiable en el remate es el Bayern. Y el equipo menos fiable en el remate, es decir, el equipo que menos convierte a las ocasiones que tiene, es el Real Madrid. El Madrid tiene un problema muy serio en el gol. Y todo esto, con eso se demuestra todo. El que más tira a puerta de todos, con 17 tiros de media por partido, que es una barbaridad, porque muchas veces tú dices, bueno, en un partido has tirado 25 veces, pero luego no te tiras. 17 tiros de media en un partido es una locura, ¿eh? El Bayern de Múnich, por supuesto. ¿Quién es el equipo que más pases da de media por partido? Pues es evidente que es el Barcelona, muy superior al resto. Y el que menos pases da es el Atlético de Madrid. Esto es interesante porque el Atlético de Madrid ha cambiado el registro de juego y es un equipo que juega mucho más al ataque y que mete más gente cerca del área, todo eso es verdad, por eso está Joao Félix como está, pero aún así es el equipo con menos pases de los grandes equipos de Europa de los siete que estamos analizando, que son los principales. Es decir, el cambio del Cholo es un cambio como tal, pero tampoco es tanto como parece, y el estilo de Koeman intenta darle más profundidad al equipo y más velocidad, pero tampoco es tanto el cambio, porque el Barça siempre ha sido un equipo que ha tocado mucho el balón y sigue siendo el que más toca el balón de los grandes de Europa. Y luego, en cuanto a efectividad en el pase, el mejor sigue siendo el Barcelona. Lo que pasa es que esto tiene un poco truco, porque lógicamente el Barça le está costando generar tanto peligro como otros años, con lo cual está tocando un poquito más lejos del área. Y hay un dato que me parece muy interesante y muy significativo y bastante negativo para el Real Madrid, que es el que más centros al área da de todos estos equipos. Es decir, entre los siete equipos que estamos analizando, que son los principales de Europa, el equipo que más centros al área mete es el Real Madrid. Y eso para mí es una mala noticia,
¿por
Juanma?
¿Por qué? ¿Por qué?
Primero porque el Madrid no tiene rematadores. O sea, si tú empiezas a meter centros desde las bandas, yo creo que los centros desde las bandas sistemáticos, es decir, una cosa es llegar a la línea de fondo y sacar un centro, otra cosa es meter centros desde cualquier lado, es un recurso para equipos que tienen pocas ideas. A la olla, esa típica frase de a la olla, esto es un poco eso, ¿no?
Sí.
Y además el Madrid, es que si tú tuvieras a grandes cabeceadores y tienes a Haaland, a Lewandowski, a Harry Kane, hasta a Luis Suárez, pues vale, pero es que el Madrid tiene a Benzema. El Madrid no tiene cabeceadores, salvo que se vaya al ataque Ramos, pero creo que es una mala noticia. Creo que el Madrid debería, y además la temporada pasada le pasó y lo solucionó, debería solucionar eso prioritariamente, eso y presionar mucho más arriba también. El que menos centros al área lanza es el Barça, como consecuencia de que tiene mucho más el balón, pero es un equipo que saca muy poquitos centros. Lógicamente, si no tiene cabeceadores, ¿a quién se la vas a poner? Si no va a cabecear Messi, si es que es imposible. Y luego el que más regates intenta a sus jugadores, en cuanto a jugadores habilidosos, es el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro. Claro,
lógicamente, claro. Pero al final estos datos a mí me gustan, estos datos
con Neymar mucho. Con Mbappé, con Di María,
claro. Y una cosa interesante, y esto es muy muy positivo para el Atlético de Madrid, el equipo que más disputas gana, es decir, disputas de balón, que agresividad, ese tipo de juego, el que más es el Bayern, pero el segundo es el Atlético de Madrid. Es decir, que está jugando otra cosa, pero el Cholo sabe perfectamente por dónde tienen que ir los tiros.
Bueno, por lo que veo, el que domina en los datos más importantes es el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern de Múnich sigue dominando. Domina en goles, en tiros a puerta, en remates, en fiabilidad en el remate, en goles de media por partido, en disputas. Es el equipo más completo. Hay que decir que ahora se ha lesionado Kimmich. Veremos si no le afecta mucho, porque jugará Tolisso en el mediocampo junto con Goretzka, porque es importante, pero bueno, aún así yo creo que es un equipo ahora mismo es el mejor con diferencia.
A ver, tenemos jornada de selecciones y quieres analizar las principales novedades que se han llevado los equipos internacionales, ¿no?
Sí, bueno, si quieres muy rápido en España, porque se ha hablado mucho de la convocatoria, jugadores que podrían estar y no están, que yo lo que me decían haber estado es Portu. A mí me parece que Portu, por la temporada que está haciendo y por cómo sí. quiere priorizar los extremos Luis Enrique, podría haber estado, quizá por Asensio, que no está bien. Luego, yo quiero hablar de Edgar Badía, me parece un porterazo. Yo creo que no descartaría que en alguna convocatoria pudiera ir como tercer portero, porque Kepa no está jugando y la verdad que es un gato, es un portero de un nivel muy alto. Yo estoy seguro que Luis Enrique le está siguiendo de cerca.
El portero del Elche.
Y luego, Angeliño se está saliendo, lo que pasa es que España tiene muy buenos laterales izquierdos, a pesar de que no va Jordi Alba, porque el otro día Gaya hizo un partido espectacular en Mestalla contra el Madrid, pero espectacular. Y luego otros jugadores que creo que tarde o temprano podrán tener su debut son Pedri, por supuesto, Zubimendi, por supuesto, como medio centro. Cuando empiece a bajar un poco Busquets, a lo mejor es la oportunidad para que entre él y junto con Rodri. Gorosabel en la banda derecha, ojo a Gorosabel, que es un lateral que está muy bien. Lo que pasa es que cuando vuelva a Carvajal, Tello quizá ha podido estar cerca de él. Y luego Iñaki Williams, que se le pide bastante por pura velocidad, ¿no?
Sí.
Y desde luego Alcácer podía haber estado por el nivel de forma en el que está.
Vale. Alemania.
Bueno, Alemania juega el partido más importante que juega España es contra Alemania, que seguramente puede valer el empate a España para meterse en la Final Four de la Nations League. Lógicamente la lesión de Kroos le va a afectar, la lesión de Kimmich le va a afectar mucho, igual que al Bayern. Jugará Toni Kroos más retrasado y probablemente veamos la aparición estelar de Neuhaus, el mediocentro del Mönchengladbach, que es un jugadorazo. Es un jugadorazo, lo que pasa es que es un jugador para irse para jugar más cerquita de los tres cuartos de campo en ataque que medio centro posicional, pero creo que va a tener su oportunidad junto a Toni Kroos. Y luego siguen sin producir muchos nueves. Ha ido Werner, como siempre, Valschmidt, que está jugando en el Benfica, y luego Gnabry, que eso no es un nuevo, o sea, tienen dos delante de los centros nada más, al contrario que otros muchos. Y por cierto, se ha caído Havertz, que no termina de cuajar en el Chelsea, y se ha caído Marco Reus, que el otro día marcó en el Dortmund contra el Bayern, pero no está entrando en la selección.
Francia.
Bueno, Francia, lo más importante, la primera convocatoria de Marcos Thuram, el hijo de Lilian Thuram, al que yo conocí en aquella cena con Maradona cuando era un chavalín, que me lo presentó su padre, Lilian Thuram, porque vino a conocer a Maradona. Y bueno, es un extremo de mucha potencia, de mucha velocidad y muy interesante. Sigue sin convocar a Dembélé. Yo esperaba que iba a ir a la convocatoria de Dembélé en esta ocasión. Pero bueno, igual que Alemania no tiene delanteros o solo tiene dos, Francia lleva a Giroud, a Griezmann, a Mbappé, a Martial, a Ben Yedder, a Thuram, a Coman, que es más extremo. Joder, o sea, Francia tiene un equipazo.
Francia tiene un equipo
impresionante.
Mía.
Y fíjate que Koundé, que a mí me parece de los 5 o 6 mejores centrales del mundo, para mí, Koundé, el del Sevilla, sigue yendo con la sub-21 y lleva Zouma, cosas que me sorprenden. A lo mejor es que quiere reforzar mucho la sub-21, pero yo creo que Koundé en la Eurocopa le vamos a ver, casi seguro. Y está bien Kimpembe, por cierto. Está bastante bien el jugador del Paris Saint-Germain últimamente.
Portugal-Francia, partido el día 14, ¿no?
Sí, el día 14 Portugal-Francia. Y luego parece que con Cristiano, que se ha recuperado del golpe del otro día, y luego juega contra Suecia. El Portugal-Francia es uno de los grandes partidos que nos quedan por ver estos días.
De Portugal, la vuelta de Cristiano, ¿no?
Sí, Cristiano el otro día tuvo un golpe contra Lazio, no pudo acabar el partido, pero se ha recuperado. Mañana juegan contra Andorra, un amistoso, que es un partido ideal para que él quiere batir el récord de goles de Alida ahí, y mañana contra Andorra, pues yo creo que va a forzar para jugar, porque lógicamente es un rival muy débil y puede hacer varios goles. Pero bueno, el próximo partido que juegue Cristiano será su partido 100 con la selección. Ganará su partido 100 con la selección. Ha jugado mucho más, pero ganará su partido número 100. Y luego Portugal, que tiene, igual que yo te he dicho de Francia, o sea, tiene una generación de jugadores. Pepe, por cierto, es baja por lesión en esta convocatoria, pero bueno, tiene a Rubén Díaz, luego tiene a los laterales, a Cancelo, que está muy bien, tiene a Bernardo Silva, a Rubén Neves, a Bruno Fernández, Renato Sánchez, que está en un muy buen momento de forma con el Lille, por cierto, lo hizo un gran partido en Milán, y luego Cristiano, Joao Félix, Diogo Jota, que se está saliendo con el Liverpool, Trincao. Para mí es la mejor generación de la historia del fútbol portugués. Para mí es la mejor generación de la historia de Portugal.
Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, lo más interesante es que acaba de llamar a Bellingham con 17 años, y es que Sadoy te está rejuveneciendo la selección una barbaridad. Es el jugador del Dortmund, al final ha ido a última hora por lesión de un jugador, y con 17 años seguramente puede debutar con Inglaterra. Centro del campo, salvo Henderson, jovencísimo, con Rice, 21 años, Mount, 21 años, Winks, y un poco más, 24, Phil Foden, 20, y Bellingham, 27. Es una media de 20, 21 años en el centro del campo. Y luego sigue yendo Grealish. Buen momento de Calvert-Lewin en el Everton, y vamos a ver si Jadon Sancho mejora un poquito. Pero bueno, Inglaterra siempre es un equipo para seguir, ¿no?
Bélgica.
Bueno, Bélgica es interesante siempre porque tiene a Roberto Martínez como seleccionador. La baja de Hazard por coronavirus, de Carrasco, que está lesionado. No está Saelemaekers, el jugador del Milan, que es un buen jugador. Y ha convocado a Luke Bacchio, el delantero del Hertha de Berlín, que es un delantero así muy potente. Vamos a ver qué tal puede funcionar, y sigue Doku. Bélgica es un equipo siempre para seguir. Y lo más curioso es Italia. Y te le ha convocado casi 40 jugadores. Eso es una convocatoria gigantesca la de Italia. Yo no sé muy bien, Mancini, si quiere hacer más bien entrenamientos muy muy colectivos. Pero bueno, con 40 jugadores pues ha ido allí pues casi hasta el de la moto, ¿no? Está Moise Kean, está en forma. Y luego pues han ido jugadores como Lasagna del Nápoles, Berardi, Orsolini, que es un chico muy joven, muy interesante, un zurdo del Bolonia, Bastoni, el central del Inter, Calabria, el lateral del Milan. Y bueno, Italia juega tres partidos, juega mañana contra Estonia, que yo creo que van a debutar varios, y luego oficiales contra Polonia y Bosnia. Pero bueno, 40 jugadores es un poco exagerado.
En Croacia, Rakitic ya no va, ¿no?
No, Rakitic renunció a la selección, ya no va. Ya ha ido Modric, que lleva casi 150 partidos con la selección. Y bueno, interesante comentar que ha ido Budimir, el jugador de Osasuna, ¿no? Que está empezando a ir ya las convocatorias, y que yo creo que tendrá minutos en estos partidos, Budimir.
Vale. ¿Sudamérica para el Mundial?
Bueno, en Sudamérica hay 10 partidos, dos jornadas. En la primera jornada, que se va a jugar el jueves y el viernes, si no me equivoco, yo voy a comentar en Movistar el Colombia-Uruguay, que es un partidazo. Hay Argentina-Paraguay, Colombia-Uruguay, Brasil-Venezuela, y luego un clásico, Chile-Perú, que seguramente en Europa no se habla tanto, pero es un clásico muy importante del fútbol sudamericano, el Chile-Perú, siempre, históricamente. Bueno, en Argentina, lógicamente, Palacios el otro día jugó muy bien el último partido, y vamos a ver qué tal todos con Leo Messi. Luego Colombia-Uruguay, pues es un gran partido, es un partido con grandes recuerdos. Entre otros, el último gran Colombia-Uruguay fue el del Mundial de Brasil, que le ganó Colombia 2-0 con aquel golazo de James. Y luego Brasil, que yo creo que goleará sin problemas a Venezuela, con algunos problemas de coronavirus, por ejemplo Casemiro, que no ha podido ir. Ha ido Diego Carlos, que yo creo que por fin va a debutar con Brasil, y se lo ha ganado además.
Oye, dame un par de titulares de los dos grandes partidos que había en Europa el fin de semana. En Alemania, el Dortmund-Bayern, que ganó el Bayern 2-3, fue, ¿no?
2-3, sí.
Y el City-Liverpool, que fue 1-1.
1-1, sí. Bueno, primero que los dos jugaron a un ritmo altísimo. O sea, ves los partidos de Liga Española y te das cuenta de que se juega a un ritmo mucho más alto, claro. Y eso penaliza a los equipos españoles en la Champions, lógicamente. Gran partido el Dortmund-Bayern, incluso mejor todavía que el City-Liverpool. El Bayern fue muy superior por las bandas. Tremendo Coman, tremendo Gnabry, y luego tremendo Sané cuando entró también. Tolisso suplió bastante bien a Kimmich, que se lesionó hacia la media hora así. Y bueno, gran Lewandowski y muy bien Haaland también. Haaland al final acabó perdiendo el partido, pero Haaland volvió a demostrar. Es una pena porque va a ser una de las grandes ausencias de la Eurocopa, la de Haaland con Noruega. Y luego el City-Liverpool, gran primer tiempo, precioso, con ritmo, con alternativas, pero la segunda parte bajó bastante, ¿eh? La segunda parte los dos equipos se conformaron mucho más y fue un partido bastante, incluso bastante aburrido en la segunda parte. Pero lo más interesante es que el Liverpool, digamos que le está dando un giro de tuerca a Jürgen Klopp, porque en este partido ante el City, en campo del City, fue no atrevido lo siguiente, jugó 4-2-4 prácticamente, metió juntos a Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. Y la primera parte de Liverpool, la primera media hora sobre todo, fue muy buena, presionando arriba y haciendo mucho daño al City. Luego empató, falló un penalti, por cierto, de Bruyne. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando vuelva Thiago Alcántara en el Liverpool, porque yo me imagino que volverá al 4-3-3 para meter en el medio campo.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos
muy buena, Juanma. Hola. Hola, Maldini.
Hola.
Mi pregunta es sobre el tipo de juego que está haciendo actualmente el Cádiz, que lleva haciendo desde que está Álvaro Cervera. Si este año en primera, encerradito atrás y a la contra, ¿tú crees que le va a dar para permanecer en primera división? Un saludo.
Bueno, ojalá sí, espero que sí, y creo que sí le va a dar para permanecer en primera, porque yo creo que en primera, como el nivel ha bajado, el nivel medio ha bajado, pues así es la realidad, creo que defensivamente bien, el equipo bien plantado, se está demostrando, yo creo que el Cádiz se va a mantener.
Bueno, Maldini, quería preguntarte qué te parece Riqui Puig y si crees que debería ser titular en el Barça, contar con más minutos, marcharse o esperar su momento como hizo Sergi Roberto. Gracias.
Bueno, a Ricky Puig le perjudica mucho el 4-2-3-1 de Koeman, claramente, porque no es un jugador para jugar en un doble pivote y tampoco para jugar por detrás del punta. Es un interior de toda la vida, técnicamente muy bueno. En un 4-3-3 sí tendría más sitio. Yo creo que debería buscar un equipo bueno para ser titular y crecer más todavía, porque el Barça va a jugar muy poco.
Maldini, crack, entre una escena con Diego Armando Maradona y Gabriela Sabatini, ¿qué elegirías? Por cierto... Bueno, necesito tu ayuda para hacer un regalo de amigo invisible. ¿Ah, sí? Un abrazo, crack.
Muy bien, crack. Bueno, esto es porque yo dije un día que admiraba a Gabriela Sabatini. ¿Te acuerdas que me la pusieron al teléfono en tiempo de juego? Bueno, pues como con Maradona ya he cenado...
A Gabriela Sabatini yo me la encontré en el Timón de Roche.
No me digas.
Cenando, sí, sí.
Joder, es una de mis ídolos de deportistas
pues,
femeninos.
Te lo juro, estaba pasando vacaciones y estaba allí cenando en el Timón.
Ah, mira, pues entonces sabe bien dónde pasar las vacaciones, sí, y sí. Sabe bien dónde ir a cenar. Pues digo que como ya he cenado con Maradona, pues con Gabriela Sabatini. Y si no hubiera cenado con Maradona, también me quedaría con Sabatini.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿Crees que este año el Rangers por fin le puede quitar la liga al Celtic? Chao, 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 chao.
Pues la verdad que me parece difícil. Yo creo que el Celtic es un equipo muy consolidado en Escocia y me sorprendería mucho. Es verdad que está jugando bastante bien en Europa, incluso con Stephen Gerrard, pero Celtic muy favorito.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué opinas del papel de Zimbabue en la próxima Copa África? ¿Juegan ahora contra Argelia? ¿Les ves posibilidades? ¿Crees que pueden llegar a ganar el título? Muchas gracias, un abrazo.
Esta ya es para pillar, ¿eh? O sea, que me pregunten por la sección de Zimbabue, esto
sí,
ya es para pillar.
Sí, sí.
Pues la verdad que no he visto a Zimbabue últimamente en los partidos de Zimbabue. No creo que un equipo como Zimbabue pueda ganar la Copa de África, pero en África hay muchas sorpresas. Pero bueno, prometo ver algún partido de Zimbabue próximamente.
Maldini, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.